Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Mi amigo ha muerto. Lo mataron de un engaño. Su único error de previsión lo pagó con la vida. Creyó en un amor en quien no debió creer. Yo cumplo con su encargo, y de modo que nadie sepa que es él, cuelgo sus versos al viento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya son las 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy, nuestra última hora, pero todavía con mucho para compartir. Sí. Así que muchas gracias por acompañarnos.
¿Y cómo tú le pondrías música a eso, la última hora que pasé contigo?
La última hora que pasé contigo. Me tiene que echar la música de fondo para gusto. Poder entrar.
Sí, pero tiene que ver una cosa con la otra. Gracias. Pasamos.
Mira, yo me la quito.
Sin música, gracias. En seco. En seco pasamos con Moisés López y los titulares.
Los cubanos de la isla expresan sus expectativas sobre la próxima ronda de conversaciones entre Washington y La Habana. Señala el periódico New York Times un crecimiento de la desigualdad en Cuba con los últimos cambios adoptados en la isla. Promete el presidente de Venezuela una investigación sobre la muerte de un niño de 14 años de un balazo en una manifestación. Y un expresidente de la Corte Suprema de Panamá cumplirá una pena de 5 años de cárcel por corrupción.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba y Estados Unidos iniciarán su segunda ronda de conversaciones el próximo 27 de febrero. Nuestro colega Adriel Reyes preparó un reporte sobre las expectativas en el interior de la isla. Escuchemos.
Las expectativas de los cubanos en torno a la normalización de las relaciones con Estados Unidos han cambiado cuando La Habana y Washington están a punto de iniciar su segunda ronda de conversaciones.
Realmente ha sido un proceso de desencanto, ¿no? El 17 de diciembre, yo como muchos cubanos, generamos mucha esperanza.
Oscar Casanela es un joven científico del Hospital Oncológico de La Habana que el pasado 30 de diciembre fue secuestrado cuando pretendía asistir al performance de la artista Tania Bruguera.
Una de las cosas que me dijeron los agentes de la seguridad del Estado, o sea, los secuestradores, era que Estados Unidos seguía siendo el enemigo de Cuba. Lo que pasa es que al enemigo había que tenerlo cerca para conocerlo. Ya cuando ellos me dicen eso, yo digo, esto realmente no ha cambiado en nada.
Desde el ángulo del campesino santiaguero Alcibiades Silva,
las expectativas del cubano han ido cayendo a medida en que han visto lo poco que nos han permitido ver sobre estas negociaciones. Ya en estos momentos, las expectativas que existían en diciembre, recuerdo, ya en estos momentos están por el piso.
¿Por qué motivos?
Porque mira, ahora mismo en la cumbre, el gobernante Raúl Castro le subió el tope a las exigencias, como dando a entender que era el gobierno norteamericano quien necesita de las relaciones con Cuba. Y él no quiere aceptar que somos nosotros los que necesitamos de esas relaciones.
Por su parte, la joven santiaguera Lietis Rachel Reyes y la pastora granmense Julia Rosa Piña se muestran más optimistas.
Mi expectativa sigue en alto y cada día la población también lo que espera es cambio y nuevos logros. Luego de las conversaciones
se puede ver una luz de esperanza, pero tengo el aquel de desconfiar de lo que hace este gobierno cubano porque no cumplen con las palabras.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El diario New York Times informa en un artículo que el lento acercamiento hacia la economía de mercado en Cuba y los cambios adoptados por la administración Obama han creado más desigualdad en Cuba.
Lujosos restaurantes y apartamentos conviven con casas derruidas y menos opciones a la hora de comer. La otra vida, apunta el Times, está reservada para los turistas y cubanoamericanos.
En los lugares donde no existen familiares que envíen remesas, las circunstancias son muy duras para los cubanos. Añade la nota del New York Times que si Cuba abre la puerta del todo a las empresas privadas, la brecha entre los que tienen y los que no tienen, y entre los blancos y los negros, será más evidente.
Las remesas han producido nuevas formas de desigualdad, particularmente de desigualdad racial, señala Alejandro de la Fuente, director del Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.
A medida que Cuba se ha vuelto más capitalista en los últimos 20 años, también se ha vuelto más desigual, opina Ted Hankin, profesor de Baruch College en Nueva York.
Exactamente a las 8:06 y la organización checa de derechos humanos for People in Need exige este martes la liberación inmediata del grafitero cubano Danilo Maldonado, el sexto, quien cumplirá el próximo 26 de febrero 2 meses en la cárcel.
A principios de año las autoridades rechazaron un recurso de habeas corpus presentado por la abogada independiente Larixa Diversen, que denunció la detención arbitraria del artista acusado de un delito de desacato y en espera de juicio.
Para People in Need, la encarcelación del sexto no es muy diferente a las que llevan sufriendo los opositores en Cuba durante los últimos años sin garantías judiciales.
La organización subrayó que a pesar de la liberación de 53 presos políticos en el marco del acercamiento con Estados Unidos, la situación de los activistas continúa siendo precaria.
People in Need insta a los organismos internacionales a mantenerse alerta al trabajo de artistas y activistas que seguirán luchando por el desarrollo de los derechos políticos y las libertades individuales en Cuba en estos tiempos de cambio.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una investigación sobre la muerte del estudiante Cluivel Roa por un balazo en la cabeza en la ciudad de San Cristóbal, pero en su explicación aludió a que los agentes llegaron a verse rodeados.
Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras, y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. Condeno este asesinato, y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho.
San Cristóbal fue la cuna de las protestas estudiantiles el pasado año en Venezuela, que luego se extendieron a unas 20 ciudades y que dejaron entre febrero y mayo un saldo de 43 muertos.
Exactamente a las 8:07, Amnistía Internacional denunció que en Venezuela las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas y que decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente sin acceso a abogados y médicos.
Así lo afirma en su informe sobre los derechos humanos en el mundo durante el 2014 y el inicio del 2015.
El documento recalca que en Venezuela se denunciaron las torturas y otros malos tratos a manifestantes y transeúntes. Se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a quienes critican al gobierno y las personas que defienden los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques.
Añade Amnistía Internacional que las condiciones de reclusión son duras y que más de 3.000 personas fueron arrestadas en las protestas antigubernamentales del pasado año.
Más de América Latina, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Alejandro Moncada, cumplirá una pena de 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Moncada, quien se encontraba bajo arresto domiciliario desde octubre, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, en el que además de la condena confiscarían 2 departamentos.
El presidente de la Corte Suprema había sido nombrado para ocupar ese puesto hasta el 2020 por el expresidente Ricardo Martinelli.
Una subcomisión de la Asamblea Nacional de Panamá decidirá si Moncada continúa con su arresto domiciliario o cumple su condena en prisión.
Exactamente a las 8:09 de la mañana, el Estado Islámico secuestra a 90 cristianos en el norte de Siria. Daniel Blumenthal con el reporte desde Tel Aviv.
En lo que cada vez se asemeja más a una cruzada islámica contra el cristianismo, milicianos del Estado Islámico secuestraron a por lo menos 90 cristianos asirios en la región de Al-Azaqa, al norte de Siria. El rapto de los cristianos se produce solo 2 semanas después de que la rama libia de Daesh, por sus siglas en árabe, secuestrara y asesinara a 21 egipcios cristianos coptos, crimen que provocó ataques aéreos egipcios contra sus posiciones en Libia. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, una organización basada en Londres, informó que los extremistas habían tomado varios poblados habitados por miembros de esa antigua minoría cristiana el lunes por la tarde. La mayoría de los cautivos son oriundos del poblado de Tal Shamiram, a las orillas del río Jabur. La Organización por los Derechos Humanos ignoraba cuáles son los planes de los sunitas extremistas, sin descartar la posibilidad que los cautivos sean ejecutados. También podrían intercambiarlos por sus propios prisioneros en manos de las milicias kurdas y cristianas que combaten en la región. Meses atrás, Daesh liberó a alumnos kurdos, a conductores de camiones turcos y a diplomáticos en intercambios similares. Mientras tanto, las milicias kurdas sirias reanudaron sus ataques contra los milicianos islamistas al noreste de Siria, tratando de recuperar el control sobre la ciudad de Tal Hamis. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Al menos 5 drones fueron avistados en la madrugada del martes en París, sobrevolando la Embajada de Estados Unidos, la Torre de Eiffel y la Plaza de la Concordia.
Aunque este tipo de incidentes ha ocurrido en el pasado, es la primera vez que se ven tantos aparatos juntos en una noche, destacó la policía.
Por al menos 6 horas, las autoridades francesas se movilizaron para encontrar a los manipuladores de los drones, pero no los hallaron.
El 29 de enero pasado, un dron sobrevoló la base estratégica de Brest, que alberga a los submarinos nucleares franceses.
Francia ha dicho que estos aviones teledirigidos no representan una amenaza para su seguridad, pero busca métodos para controlarlos.
Exactamente a las 8:11 y Corea del Sur y Estados Unidos iniciarán este 12 de marzo dos de sus mayores maniobras militares conjuntas.
Los ejercicios de simulación denominados Fall Eagle y Key Resolve se desarrollarán durante 11 días consecutivos como una forma de respuesta a cualquier acontecimiento potencial en la península coreana. En caso de Fall Eagle, se prolongará hasta el 24 de abril.
Tanto Estados Unidos como Corea del Sur han informado a Corea del Norte de la naturaleza no provocativa o provocadora de ambas maniobras. Sin embargo, se espera una dura respuesta de Pyongyang.
En el 2013, Corea del Norte reaccionó con una campaña de amenazas y de hostilidades hasta el punto en que llegaron a plantearse la posibilidad de una guerra.
Bien, son las 8:12 de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, estaremos por acá en contacto con Ricardo Yeste y el Castillo. Estaremos también conversando con Lucy, sobre todo, como es usual, como se ha anunciado y solemos hacer, vamos a repetir los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando juntos un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Maimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte del miércoles 18 de febrero, que arrojó una mínima notable en la ciudad de Unión de Reyes de 1 grado centígrados el viernes 20, ha dejado tras sí una masa de aire muy seco, de manera que Cuba ha disfrutado de noches con poca nubosidad y días soleados. Pero a partir de esta tarde, las condiciones deben cambiar con el desarrollo de un centro de bajas presiones en las aguas del Golfo y el surgimiento de un frente frío débil que debe afectar el sur de la Florida en la mañana del viernes. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes con el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Sí, me impresionó lo que dijo Lázaro Domínguez del tiempo en el pueblo mío, en Unión de Reyes, o sea, el pueblo de mi madre y mi abuelo.
Oye, 3 grados.
Uy, eso es frío. Oye,
este, más frío que donde tú estás ahora.
Eso es frío.
Sí, señor, yo también me dice. Sí, señor.
Bueno, como estamos repasando los equipos de las grandes ligas, hoy le toca al equipo local.
Los Marlins.
En el sur de la Florida, los Marlins de Miami. Y este pudiera ser, honestamente, pudiera ser el año que los Marlins regresan a la postemporada. Han ido a la postemporada 2 veces en su historia, en el año 97, en el año 2003. Ambos años fueron como wild card, ambos años ganaron la Serie Mundial.
Sí, señor.
Y que, ¿se puede dar este año? Es posible.
¿Por qué no?
Es posible.
¿Por qué no?
Aunque juegan en la misma división con los Washington Nationals, que todos los expertos eso dicen que los Nationals son el mejor equipo en las grandes ligas.
Sí.
Los Mets, mucha mejoría. Los Bravos siguen siendo los Bravos y Phillies, aunque los Phillies están en otra situación, siguen estando ahí. Los Jardines, Christian Yelich, Marcelo Ozuna y el niño hombre, Giancarlo Stanton.
Muchachos.
Hay pocos Jardines, si existe alguno, mejor que ese conjunto.
Sí.
Honestamente.
No, yo sé.
Stanton y los Marlins firmaron un contrato a largo plazo que probablemente los mantendrá en Miami el resto de su carrera. 13 años, 325 millones.
Oye,
es mucho tiempo y mucho dinero.
Corrió dinero y tiempo ahí como loco.
Firmaron a Ichiro Suzuki como el cuarto jardinero.
Interesante eso.
Que eso, él puede jugar cualquiera de las tres posiciones en una emergencia o para darle descanso a los primeros tres. Ellos necesitan tener un quinto jardinero.
Claro, claro.
Van a tener que agregar algo al banco, ya sea un veterano o un muchacho de las ligas menores, que lo malo de poner un muchacho de las ligas menores, Oscar, jovencito, es que le robas tiempo de juego y no mejora en las ligas menores, y eso es muchas veces lo que tú tratas de hacer con los prospectos.
Exacto, sí.
El cuadro, mucha mejoría, pero hay tres nuevos miembros en ese cuadro. Uh-huh. Martín Prado en la tercera base, el shortstop regresa, Adeinía Echavarría, Dee Gordon y Mike Morse. Ese conjuntico va a estar bueno, va a hacer daño. Prado es un tipo que yo quiero tener en el team mío siempre.
Sí.
Siempre. Ese tipo trae mucho a un equipo. Él vino de parte de los Yankees en el cambio de Nathan Eovaldi. Gordon vino de los Dodgers y Morse firmó como agente libre. Ahora, donde ellos van a ganar o perder es con el picheo.
Sí.
Aunque José Fernández va a estar fuera hasta posiblemente mediados del mes de junio, la rotación de abridores, honestamente, está en muy buenas manos con Henderson Álvarez, Matt Latos, Jared Cosart, Dan Heron y Tom Kohler. Así que ellos no creo que van a... No hay escasez de brazos. Uh-huh. En el bullpen tampoco hay escasez de brazos. Un grupo bueno en el bullpen, el cerrador.
¿Y cuál sería el tacón de Aquiles entonces de los Marlins?
En este momento es la profundidad en el banco. Ellos no se pueden dar el lujo de lesionarse. Sí. Ellos no pueden, pero ellos tienen que ver cómo Giancarlo Stanton regresa después del World del año pasado.
Sí, se me fue el tiempo,
chico. No pueden lesionarse porque no tienen profundidad, no tienen jugadores en el banco. Ahí que está. Tú puedes decir. vamos a poner, con la excepción de Ichiro. Ichiro te cubre bien como como suplente. Pero el bullpen a mí me gusta, ese bullpen con Steve Cishek de cerrador y el resto del grupo, Mike Dunn, AJ Ramos, Brian Morris, Aaron Crow y Carter Capps, pueden ganar juego.
Perfecto, oye, muchísimas gracias, viejo.
Pórtate bien.
Un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los cubanos de la isla expresan sus expectativas sobre la próxima ronda de conversaciones entre Washington y La Habana. Señala el periódico New York Times un crecimiento de la desigualdad en Cuba con los últimos cambios adoptados en la isla. Promete el presidente de Venezuela una investigación sobre la muerte de un niño de 14 años de un balazo en una manifestación. Y un expresidente de la Corte Suprema de Panamá cumplirá una pena de 5 años de cárcel.
Bueno, Lucy, se supone que vamos a repetir a lo que dije de la Florida, pero quiero que plantearte aquí que hay un saludo muy interesante del señor José Caraballo Bravo. Dice, Martí, tempranito seguimos escuchándolos cada mañana. Saludos para Morón también. Lamentablemente allí se acabaron los radios. Así que desde Las Vegas, el amigo José Caraballo Bravo, un saludo que nos sintoniza cada mañanita.
Pues efectivamente, en Las Vegas hay un movimiento, un fuerte movimiento que está en contacto pues con nosotros a través de Facebook e incluso tiene la peculiaridad de que nos tienen como una especie de enlace.
Sí.
Las personas que pertenecen pues a este grupo, lo estoy buscando para decirte exactamente pues cómo se llama Cuba Herencia Heritage Foundation.
Oh, está bonito eso.
Y entonces tienen una exposición en estos momentos, nos mandaron el video y ellos dentro de su página allá en Las Vegas pues tienen, se llama, la exposición que hay ahora se llama Cuba. Ahora, antes y hoy, y aquí, allá y aquí. Es una exposición que pues comenzó, presentan videos, están allá en Las Vegas y entonces en la página de esta fundación,
sí,
pues hay un enlace directo donde nos escucha. Así que es muy probable que este señor, pues de Las Vegas, pues sea parte de. Bueno, ¿cómo me dijiste que se llamaba?
José Caraballo Bravo, y me va a contestar ahora mismo porque he estado escuchando.
Bueno, tu conversación. Pues estamos muy contentos de que allá haya un movimiento en Las Vegas que esté en contacto.
Bueno, claro,
pues con nosotros, que nos escriban y que nos escuchan. Así que estamos realmente contentos. Vamos a dar los números ganadores, a repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, el 19, 20, 21 y 32.
En cuanto a la charada, el 3 de marinero, 19 de lombriz, 20 gato fino, 21 majá y 32 el cochinito.
Así es. Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 2, 5, 7, 0, 25, 70. En el sorteo de la noche, 5793, 57 para 93. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 100, el 100. Uh-huh. Y en el sorteo de la noche, 890, 890, fue la centena ganadora. Y hace un ratito, cuando te estuve hablando, es que había recibido un correo electrónico con cosas muy curiosas, y ahí estaba lo de los pececitos, que por qué no se aburrían en su pecera.
Claro, claro.
Y
claro,
te comenté, hablan la gente que dice cuando uno tiene una memoria muy corta, que tiene una memoria de pez.
Es el caso de la película Nemo, el de la película.
Efectivamente.
Que daba la vuelta y ya se le olvidó lo que pasó.
Y ya se le olvidó lo que había pasado. El caso es que hay otro que habla de la importancia de dormir. Y fíjate qué curioso que una persona dice que puede morir más rápido por no dormir que por no comer.
Es cierto.
Un hombre puede aguantar, solo puede aguantar hasta 10 días sin dormir. y puede estar varias semanas sin comer. Uh-huh. Puede sobrevivir varias semanas sin comer, pero sin dormir solo 10 días. Hay cosas muy, muy interesantes aquí. También habla de Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, que siempre dijo que le temía a la oscuridad. Así que inventó la bombilla eléctrica, bueno, por miedoso, ¿no?
Óyeme, aquí tengo la respuesta de José Caraballo de la Vega, Martín Tempranito. Gracias, ese movimiento es fenomenal, aunque no he logrado, no he ido a la exposición, trataré en mis días libres. Gracias por existir.
Pues qué José bueno, Caraballo. Dile que busque allá a María Fundora, que es la que dirige, mira, apellida Fundora, María Fundora, que dirige esta fundación, y bueno, pues que le diga que va de parte nuestra.
¿Cómo que no? Bueno, pues entonces...
Llegó la música.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, y si Muguicero trae, pues no hay ningún problema. Cafecito por la mañana, que nadie te lo quita, Lucy.
Pues así es, qué bueno, y de una manera u otra se las agencian para sí, tomar, así que nosotros claro que lo sí, tenemos que hacer también.
Estamos en la recta final ahora.
Pues sí, nos queda media hora, pero mantengan la sintonía porque a las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia, después el revoltillo. El programa de Orlando González Esteban entre nosotros, el noticiero de las 12, los diferentes programas de entretenimiento e informativo, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer mundial, el acontecer cubano, quédate con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Congresistas demócratas confían en un compromiso bipartidista muy fuerte en el Congreso a favor del aperturismo hacia Cuba. Dice el Washington Post que Cuba trata de preservar la gallina de los huevos de oro venezolana y asegurar nuevas inyecciones de dólares de Estados Unidos. La guerrilla de la FARC aplaude la presencia de un enviado especial de Estados Unidos en el diálogo con el gobierno de Colombia. El presidente egipcio firma una ley contra el terrorismo que otorga poderes más amplios a las autoridades.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Washington, el grupo de congresistas demócratas que viajaron la semana pasada a Cuba, expresaron confianza en un compromiso bipartidista muy fuerte en el Congreso a favor del aperturismo hacia la isla, que a su juicio ayudará a consolidar el giro político entre los dos gobiernos.
Los legisladores, encabezados por la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, relataron en una rueda de prensa el martes el entusiasmo que encontraron en Cuba ante el acercamiento de las dos naciones y subrayaron que es de interés mutuo que los dos países logren mirar hacia el futuro.
La congresista Rosa DeLauro, de Connecticut, dijo ser optimista ante la posibilidad de que se someta a voto en la Cámara Baja un proyecto de ley para levantar el embargo a la isla y que podría ganar ese voto.
Por su parte, el congresista Jim McGovern, de Massachusetts, llamó a los líderes de ambas cámaras, los republicanos Mitch McConnell y John Boehner, a someter a consideración las leyes que ya han sido presentadas en las últimas semanas para, por un lado, permitir que los ciudadanos estadounidenses viajen a la isla y, por el otro, finalizar el embargo.
Por otra parte, el senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Robert Menéndez, considera que las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos solo han beneficiado al gobierno de La Habana. Desde Washington tenemos a Leonardo Bonet.
El secretario John Kerry expresó en que el cambio de política hacia Cuba ha sido muy bien recibido en Centro y Suramérica, excepto por Venezuela, nación a la que, según el jefe de la diplomacia estadounidense, le molesta la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No obstante, uno de los senadores presentes, Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, criticó esa iniciativa del gobierno de Washington. Pienso que en relación a Cuba, la negociación fue de un solo lado. El régimen cubano no ha cambiado sus tácticas. De hecho, está alardeando de su éxito en las negociaciones. El viaje de una delegación del Congreso a La Habana la semana pasada no incluyó una visita a activistas pro derechos humanos, a disidentes políticos ni a periodistas independientes. Uno de los legisladores que visitó La Habana fue Elliot Engel, demócrata de Nueva York. Puedo decir que en cada una de las reuniones que sostuvimos, mis colegas y yo hablamos de los derechos humanos. Creo que la pelota está ahora en la cancha del gobierno cubano, el cual tiene que responder poniendo fin al acoso contra activistas políticos y liberando a presos políticos para que nuestras políticas cambien. Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, fue quien encabezó la delegación legislativa que visitó La Habana, durante la cual sostuvieron encuentros con importantes funcionarios del gobierno de la isla, con miembros de la sociedad civil y con 12 embajadores, quienes aportaron sus impresiones respecto a las medidas tomadas por el presidente Obama. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
La Habana trata de preservar la gallina de los huevos de oro venezolana y asegurar nuevas inyecciones de dólares de Estados Unidos, dice el Washington Post en un editorial.
El diario estadounidense destaca que cuando el pasado miércoles agentes de la inteligencia detuvieron al alcalde opositor electo de Caracas, Antonio Ledezma, y se lo llevaron a una prisión militar, el presidente Nicolás Maduro tomaba prestado un guión del régimen castrista justo al regreso de una visita a Cuba.
El diario capitalino considera el discurso de 3 horas en la televisión que siguió acerca de un golpe de Estado sobre el que no presentó una sola prueba, como un intento para apuntalar su apoyo, que ha caído a un 22%.
Insta también a las autoridades estadounidenses a gestionar una sanción formal a Maduro por quebrantar la democracia, a desafiar a los vecinos de Venezuela a que demuestren de qué lado están, y a conminar a los Castro a que se decidan o por la represión del tono antiestadounidense de Maduro o por la nueva relación que afirma querer con Washington.
El abogado defensor del líder opositor venezolano Leopoldo López reitera preocupación por las condiciones de su encarcelamiento. Yoconda Tapia nos informa.
El proceso judicial en contra del líder opositor venezolano Leopoldo López continúa demostrando que es juzgado por expresar sus ideas y pensamientos y disentir con las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Esa conclusión fue expresada por Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de López, que en entrevista con La Voz de América afirmó que hasta ahora los argumentos de la Fiscalía han ratificado las denuncias sobre su privación de libertad.
En definitiva, esto lo que vuelve a ratificar es que lo único que ha cometido el señor Leopoldo López es expresar sus ideas y su pensamiento. Y la Fiscalía venezolana trata de recurrir a un análisis de una lingüista venezolana con una interpretación muy particular y subjetiva, y bajo ese contexto pues se va a pretender criminalizar el discurso de la disidencia en Venezuela.
Gutiérrez lamentó que el sistema judicial venezolano no escuche a organismos dependientes de la ONU como el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias, el Comité contra la Tortura y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que han solicitado la libertad de López. Las condiciones de Leopoldo dentro de la cárcel de Ramo Verde son terribles, dijo el abogado. Está completamente aislado en una celda de 2x2 metros, no sale para tomar sol y no puede recibir visitas, a excepción de sus abogados, relató Gutiérrez. El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusa a López de haber incitado las manifestaciones que en febrero del año pasado resultaron en el saldo de varios muertos y varias decenas de detenidos. Desde Washington, les informó Yoconda Tapia.
Exactamente las 8:37 minutos y la presencia de un enviado especial de Estados Unidos en el diálogo entre la FARC y el gobierno de Colombia permitirá avanzar con más seriedad y más seguridad en el proceso de paz, aseguraron este martes dos negociadores del grupo guerrillero.
El jefe guerrillero Pastor Alape celebró la designación del diplomático estadounidense Bernie Aronson y dijo que la participación de Estados Unidos es clave porque ese país ha estado presente en todos los desarrollos del conflicto, brindando ayuda económica y política a Colombia.
El también comandante guerrillero y negociador de paz de la FARC, Carlos Lozada, dijo a su vez que la presencia de Estados Unidos en el proceso constituye un respaldo muy fuerte al trabajo que se está desarrollando.
Estados Unidos nominó este martes a su primer embajador en Somalia desde el 91. El presidente Barack Obama nombró para tal cargo a la diplomática Catherine Danani.
Washington no abrirá inmediatamente una embajada en Mogadiscio, sino que operará desde su sede diplomática de Nairobi, capital de Kenia.
El Departamento de Estado expresó en un comunicado su satisfacción por incrementar la presencia en Somalia y que esto demuestra los progresos del pueblo somalí para salir de décadas de conflicto.
Somalia carece de una autoridad central desde la caída del régimen autoritario del presidente Siad Barre en 1991.
Resulta alarmante el número de desaparecidos en México. Sus familiares realizan la búsqueda por sí solos ante la falta de gestión de las autoridades. Así lo detecta este reporte de la agencia Reuters.
Más de 5.000 personas desaparecieron en México en 2014. Ha sido el año con más casos denunciados en toda la historia del país. Las familias critican la pasividad de las autoridades ante estos casos. Por eso, en la localidad de Torreón, donde el cártel de Sinaloa y los Zetas se disputan el control, son las propias familias las que han tomado la iniciativa. María Flores busca a su hijo desaparecido.
Nos desesperamos de que las autoridades no hagan nada con nuestros casos.
La ONG Grupo Vida se ha unido a las familias y cada sábado rastrean los alrededores de la ciudad en busca de fosas comunes.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi firmó una ley contra el terrorismo que otorga poderes más amplios a las autoridades.
La nueva legislación permite a las fuerzas de seguridad egipcias actuar contra cualquier individuo o grupo considerado una amenaza para la seguridad nacional, incluyendo personas que perturben el transporte público.
Grupos de derechos civiles expresaron su preocupación de que el gobierno de al-Sisi retire las libertades obtenidas tras el levantamiento del 2011 que puso fin a la autocracia de Hosni Mubarak.
La nueva ley estipula la disolución de cualquier grupo designado como terrorista, el congelamiento de activos pertenecientes a grupos terroristas y sus miembros.
Cientos de partidarios de la hermandad musulmana han sido arrestados o han muerto como resultado de operaciones de seguridad de Egipto.
Exactamente las 8:41 minutos de la mañana. Amnistía Internacional señala que la inseguridad ha aumentado en Afganistán por la retirada de 86.000 efectivos militares extranjeros prevista para diciembre de este año.
Amnistía destaca que el número de víctimas civiles es más alto que nunca y que los talibanes causaron más del 74% de las víctimas civiles, que ascienden a más de 4.800. Estas cifras representan el doble de las registradas en el 2009.
La mayor parte de las muertes y heridas causadas a la población civil en Afganistán se debieron a la detonación de artefactos explosivos improvisados y ataques suicidas.
Un reciente informe de Naciones Unidas recoge que uno de cada tres detenidos en Afganistán por acusaciones relacionadas con conflictos han denunciado haber recibido torturas o malos tratos.
En nuestro reloj de exactamente las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, desde aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy miércoles, pues tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Sí, señor, a cargo de Jerry del Castillo, seguiremos acá conversando con Lucy y escuchando nuestro el tema musical final de cierre del programa. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esta aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Celia Cruz, la reina de la salsa, nació en La Habana el 21 de octubre de 1925. Estudió música, piano y voz, ganó en la Corte Suprema del Arte y fue a la radio y la televisión. Dejó Cuba con la Sonora Matancera el 15 de julio del 60 y se casó con Pedro Knight. Sus éxitos Burundanga y Bemba Colorá le dieron la fama. Grabó 70 álbumes, muchos de platino y oro. Hizo 10 películas, recibió cientos de premios, incluso el Smithsonian, el Hispanic Heritage y el Nacional de las Artes, que le otorgó Bill Clinton. 15 Grammys, 3 honores causas de Yale, FIU y Universidad de Miami. Tiene estrellas en importantes paseos del mundo, como Calle 8, Hollywood y Miami Beach. Actuó con los artistas más famosos de su tiempo. Más de 5 décadas de éxitos cantan hoy un himno a la eternidad, el eco de su lema. Aún se escucha en el aire. Y hoy, mañana y siempre, podemos decir que la negra tiene tumbao.
Nunca camina de lado, de lado.
Y pasamos por acá inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende un frente frío débil sobre la ciudad de San Agustín, en el norte de la Florida. Desde ahí, el frente se convierte en estacionario y penetra las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico. En horas de esta tarde, debe desarrollarse un centro de bajas presiones hacia la región central del Golfo, que se moverá hacia el este rumbo al norte de la Florida y que eventualmente debe provocar el jueves el surgimiento de un nuevo frente frío débil que llegará al sur de la Florida en la mañana del viernes. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Por acá de regreso ya con el decano Jerry del Castillo y los deportes. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Seguimos revisando y dándole una pasadita a las a los equipos, debo decir, de las grandes ligas. Este año 2x2, todos los días estamos dando dos, los estamos haciendo en orden alfabético. Hoy le toca a los Royals de Kansas City y a los Marlins de Miami, pero vamos a comenzar en este segmento con los Royals de Kansas City. Y esta temporada nos va a decir mucho sobre este equipo. Después de una gran temporada en el 2014, acuérdate que llegaron al séptimo juego de la Serie Mundial contra los Gigantes de San Francisco.
Sí, señor.
Podemos decir que este equipo, desgraciadamente para ellos, no mejoraron en lo absoluto durante el invierno. Perdieron al pitcher abridor James Shields, que se convirtió en agente libre y fue a San Diego. Firmaron a Edinson Volquez. Cuando reemplazas a Shields con Volquez, no ganaste absolutamente nada.
No, te quedaste corto.
Dejaron ir al bateador designado Billy Butler y lo reemplazaron con Kendrys Morales. Es lo mismo. Butler tuvo una gran temporada, ha sido un tipo que estuvo en su carrera completa en Kansas City. Y Kendrys Morales, honestamente, en los últimos dos o tres años no ha jugado.
No ha jugado, no.
No darle el dinero que quería Billy Butler y dárselo a Kendrys Morales, no sé qué estaban pensando, pero bueno, ellos saben más que uno.
Sí.
Se le fue el jardinero Nori Aoki y agregaron a Alex Ríos. Tampoco van a mejorar nada ahí. El año pasado, como equipo, los Royals se poncharon el menor número de veces en las grandes ligas, pero también batearon el menor número de jonrones y recibieron el menor número de bases por bolas.
Claro, claro, claro.
Ahora, así y todo, terminaron en noveno lugar en carreras anotadas entre todos los equipos de las grandes ligas. Y esas son las que ganaron. Claro, la otra razón fue el bullpen espectacular.
Sí, un bullpen fenomenal.
Porque Kelvin Herrera, Wade Davis y Greg Holland combinaron para ganar 14 juegos y perder 8. Salvaron una milenia de juegos y un promedio de efectividad entre los tres de solamente 1.28, Oscar.
Es increíble eso.
Y permitieron entre los tres en 204 y un tercio innings, permitieron solamente 3 jonrones.
Ahí se pone de manifiesto la importancia del picheo.
El picheo es clave.
Es clave.
Ahora, con este equipo este año, yo no creo que puedan acercarse a estos números del año pasado. Y me luce que los Royals esta temporada del 2015 van a ir para atrás. Como el cangrejo,
sí, señor.
Desgraciadamente.
Como el cangrejo.
Los Marlins, en el próximo segmento hablaremos de ello. Y mañana tenemos a los Angelinos de Los Ángeles en primera plana junto a los Milwaukee Brewers.
Gracias, Jerry.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Hola, mis amigos, nos quedan pocos minuticos disfrutando de tu grata compañía en esta mañana de miércoles, con tu cita tempranito de mañana. ¿Qué te parece, Lucy?
Bueno, porque se ha ido el tiempo muy rápido.
Muy rápido.
Como si tuviéramos memoria de pececito. Pero hace un ratico habíamos hablado de la memoria de los peces, y dice, un artículo que me acaba de traer Ernesto ahora, que está muy interesante, dice que el mito de la memoria de pez se cae después de que investigadores de una universidad Universidad de Canadá demostraron que determinados peces recuerdan hasta 12 días, hacen unos estudios poniéndole la comida en determinado lugar, etcétera, y ellos recuerdan durante 12 días. Así que se ha extendido un poco, no sé qué le va a pasar a Dory, la pececita que estaba buscando a Nemo. Pero de todas formas, hay muchas anécdotas sobre la inteligencia de los peces. Y habla también de la memoria de los animales. Dice que los elefantes, la frase esa, tienen memoria de elefante.
Siempre se ha dicho eso.
Dice que los elefantes no son los animales que más memoria tienen.
No.
Un estudio que se acaba de hacer, los delfines son los animales con mayor capacidad para almacenar recuerdos después de los humanos. Fíjate que los delfines son capaces de reconocer el silbido de un antiguo compañero de manada, incluso 20 años después de haberse separado.
¿Qué te parece?
Y en el caso de los elefantes, su memoria hace que puedan distinguir físicamente a más de 200 de su misma especie y diferenciar entre más de 100 sonidos. Otros que tienen una memoria espectacular son los chimpancés, los orangutanes, que los están muy cerca del ser humano.
Claro,
y digo espectacular de algunos seres humanos, porque otros estamos perdidos
otros están lejos
en este mundo. Pero fíjate, también depende la vida que uno lleva. Yo estaba ahora mismo con lo de los Oscars, que estuvimos comentando, los trajes de las mujeres, tantas perlas, el espectáculo, los nominados. Un día y medio después, alguien me preguntó un detalle de los que yo me había empapado y había hablado y ya no me acordaba.
Eso pasa.
Pero nosotros también estamos almacenando en nuestra memoria todos los días noticias nuevas.
Es mucha información.
Y entonces, ¿qué pasa? Uno mismo
No hay cerebro que aguante eso.
Uno mismo va descartando.
Claro,
estamos limpiando nuestro disco duro.
Exactamente. Es justo y necesario.
Lo estamos defragmentando.
Si no, imagínate tú.
Fragmentando el disco duro, pero eso es lo que sucede con la memoria de los animales, algunos de los que hemos citado aquí. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corso.
En el control del sonido, te dirigiré hoy en la producción, Ernesto Morales Alfiz.
De visita estuve en tu casa, con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5. Buen miércoles para todos ustedes.
Pero yo estoy seguro que tú te acuerdas cuando fue la última vez que te traje un chocolatico.
Sí,
de
menos
eso sí
mal.
Tienes memoria.
No, tú eres el que te tiene que acordar de traerlo.
A mí no se me olvida. Puede estar segura de eso.
Bueno,
tengo planes.
Déjele, acuérdese, mañana cambiar de parqueo.
Enrique.